Les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11. Marcos capítulo 11, los versos del 12 al 21. Marcos 11, del 12 al 21. Dice la palabra de nuestro Dios: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. El estudio de esta noche lo hemos titulado La maldición de la higuera. Padre, gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar tu santa palabra. Señor, te suplicamos la luz de tu espíritu para que ilumine nuestras mentes y corazones para recibir tus verdades, Señor. Danos corazones receptivos y humildes ante tu palabra. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con esta serie de estudios sobre los evangelios. Estamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, nos corresponde hoy los versos del 12 al 21. Y como dije, el estudio lo hemos titulado La maldición de la higuera. Bueno, este es el único milagro destructivo narrado en los evangelios realizados por nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios están llenos de milagros, pero ninguno como este, ninguno destructivo como este. Esta maldición que Jesús realiza sobre la higuera es una ilustración, un símbolo que anticipaba la destrucción del templo. El Señor también, en el contexto de este pasaje, entra al templo y encuentra que habían convertido ese lugar en una cueva de ladrones, llena de mercaderes que lo contaminaban, como una predicción de la destrucción del templo. La maldición de la higuera, por tanto, simbólicamente representa el templo ante el cual Dios, con desagrado, hace juicio. Hace juicio por lo que habían convertido, en lo que habían convertido aquel lugar los dirigentes religiosos y el pueblo que adoraba allí. Esta historia del templo refleja la crónica de las apostasías de Israel. Una apostasía que fue en aumento hasta que culmina con el rechazo y la muerte, llega a su máxima expresión con el rechazo y la muerte del Mesías. Aquel que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquel que fue colgado en un madero por su propio pueblo. Desde que los romanos destruyeron el templo de Herodes en el año 70 después de Cristo, no se ha construido uno nuevo. Sabemos por las profecías que en el futuro habrán dos templos más. Uno que será construido durante los 7 años de tribulación y que será profanado por el anticristo. La Biblia dice en Mateo, en el capítulo 24, verso 15, si alguien puede leerlo, Mateo 24, 15.
Por tanto, cuando veáis en el lugar lugar santo, la organización de Sabaoda que habló el profeta Daniel.
Bueno, esto para que se produzca tiene que haber un templo. Y Mateo capítulo 24 es un pasaje tribulacionista. Aunque las señales de las que habla indudablemente son una realidad también para nosotros hoy, y la verdad es que irán intensificándose a medida que se aproxima el regreso del Señor, el contexto de Mateo 24 es específicamente de la tribulación, y allí habla de la abominación desoladora, que será el momento en que el anticristo, en el mismo templo, se va a declarar Dios. En segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Si alguien puede leerlo. Ahí, si miramos los versos que anteceden, está hablando de la apostasía que va a venir, está hablando de el hombre de pecado, está hablando de el hijo de perdición, está hablando de una persona. Ese será el anticristo, el último dictador mundial, que a la mitad de los 7 años, desde el mismísimo templo, se va a declarar como Dios, un Dios falso que va a exigir la adoración a su persona. Bueno, tiene que haber un templo durante los 7 años de tribulación. También habrá un templo que será construido durante el reino milenial. En el libro de Ezequiel, entre los capítulos 40 y 43, que se menciona un templo, ese es el templo milenial. En el estado eterno, que vendrá después de 1000 años en los que Cristo va a reinar sobre la tierra, ya no habrá templo. ¿Por qué? Apocalipsis 21, 22 dice que no habrá necesidad de templo porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella, la Nueva Jerusalén. El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 21, 22. Pero después de esta destrucción que se produce en el año 70, no ha vuelto a reconstruirse el templo. Los judíos están preparados, esperando ese momento. Y por las profecías bíblicas acerca de los eventos futuros sabemos que se va a producir. Ahora, este pasaje era un anticipo de la destrucción del templo de Herodes. Y quiero que lo examinemos con dos ideas que encontramos en este pasaje. Primera, la maldición de la higuera estéril, que está en los versículos del 12 hasta el 14. ¿Qué dice?
Nada halló sino hojas, pues no era tiempo de ellos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más comas más a nadie tipo de ellos. Y lo oyeron.
Este acto visual, físico que la gente podía ver, tenía una enseñanza espiritual. Jesús quería transmitirles un mensaje. Y esto se produce al día siguiente, como dice la palabra, era martes. El martes era el día siguiente de la entrada triunfal de Jesús, que se produce en Jerusalén. Jesús y los discípulos salen de la casa de María, de Marta y Lázaro, que estaba en Betania, para dirigirse a Jerusalén. En el camino dice la palabra que Jesús, ¿qué? Tuvo hambre. Nuestro Señor, sin dejar de ser Dios Todopoderoso, 100% Dios, fue también 100% humano. Saber esta verdad teológica, bíblica, a cada uno de aquellos que le conocemos como Señor y Salvador, Es una fuente de consuelo, de ánimo, porque si nuestro Señor es humano, ¿qué implicaciones tiene eso? Que nos puede entender completamente. Algunos dicen, pero bueno, Él no pecó. Pero ¿de cuándo para acá, como decimos, de cuándo para acá el pecado es el que nos hace humanos? El pecado llegó sin ser invitado, irrumpió en el escenario para echar a perder lo que Dios había creado en nosotros. Y hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias. Pero nuestro Señor es humano, tuvo hambre. Aunque era Dios encarnado, también era completamente hombre y estaba sujeto a las limitaciones del ser humano. Hebreos capítulo 2, verso 14, ¿qué nos dice? Hebreos 2, 14.
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo.
Hablando del Hijo de Dios, dice que Él también participó de lo mismo. ¿De qué? Bueno, lo que dice anteriormente el verso, carne y sangre. En otras palabras, que nuestro Señor era humano, era humano y sigue siendo humano con un cuerpo glorificado ahora en el cielo. Sigue estando en el cielo como Dios y como hombre. Mientras estuvo entre nosotros, no solo experimentó el hambre, como dice este verso, de manera regular. También en Mateo capítulo 2, en la tentación, dice la Biblia que tuvo hambre. Pero no solo tuvo hambre, tuvo además ¿qué? Sed. Juan 4, 7. Se cansaba. Marcos 4:38 y Juan 4:6. No sabemos si el Señor este día no había desayunado, quizás salió deprisa o tal vez para pasar un tiempo en oración. La realidad es que tuvo hambre. Así que cuando te sientas cansado, cuando tengas sed, cuando tengas hambre, cuando sufras y en consecuencia llores, cuando te parezca que ningún ser humano te puede comprender, recuerda siempre, el Señor te entiende. Ese es nuestro Dios, no un Dios indiferente que no sabe nada acerca de nosotros, sino alguien que estuvo entre nosotros, se hizo carne. Y dice la palabra que tuvo hambre y viendo de lejos una higuera, esta higuera tenía hojas. Y él se acerca a ver si encontraba algo más que hojas para poder comer. Las higueras se podían encontrar en todo Israel y de hecho se mencionan unas 50 veces a lo largo de las Escrituras. Era razonable que el Señor esperara encontrar frutos inmaduros en esa época, porque dice también que no era tiempo de higos. Pero con la higuera, al salir las hojas, fíjense que el árbol tenía hojas. Se esperaba que junto con las hojas tuviera frutos, aunque no estuvieran totalmente maduros. A pesar de que la cosecha principal de higos era a finales del verano y en el otoño, higos pequeños pero comestibles comenzaban ya a aparecer en primavera y eran una opción para alguien con hambre, más o menos en tiempo de la Pascua, antes que las hojas. Y, o sea, si ya tenía hojas, se suponía que debía tener fruto. Pero a pesar del aspecto prometedor, muchas hojas, ¿dónde estaban los frutos? Dice la Biblia que ¿qué? Fue a ver si hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. Porque no era tiempo de higos. ¿Qué hace el Señor ante esto? Dice la palabra que lanza una maldición contra la higuera. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. El relato paralelo de Mateo, ¿qué dice? Mateo 21, 19, si alguien puede leerlo.
Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera.
Acuérdense que este acto tiene implicaciones espirituales. No solo con la interpretación primaria y lo que el Señor estaba ilustrando en cuanto a Israel y en cuanto al templo, en lo que lo habían convertido, sino aún más para todos aquellos que conocemos al Señor. El fruto debe ser una realidad en la vida de aquellos que hemos nacido de nuevo. De hecho, el Señor viene a nosotros buscando encontrar frutos. Toda persona nacida de nuevo debe tener o tiene que tener en su vida evidencia de ese nuevo nacimiento. No todos damos los frutos en la misma cantidad. Puede variar, pero no puede haber tal cosa como un cristiano sin fruto. Aquí el Señor lanza una maldición sobre esta higuera. La higuera primariamente ilustra la frialdad, la hipocresía espiritual, el vacío de adoración, el simulacro vacío de adoración en el templo. Dios, por medio de Isaías, usó otra metáfora agrícola y pronuncia maldición sobre Israel, que dice un juicio sobre Israel. Isaías 5. Del 1 al 7, si alguien puede leerlo.
Ahora cantaré porque mi amado del cantar de mi amado sublime. Tenía mi amado la luna, la era feliz. La había cercado, despedrado, plantado de líneas, felices y escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y esto también en ella un palacio. Y esperaba que hubiese un lugar. Ahora pues, vecino de Jerusalén, ciudadano de Judá, juzgad ahora entre mí y mi hijo. ¿Qué más se podría hacer a mi digna que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que hubiese uno ha dado un otro nombre? Pues mostraré pues ahora lo que haré yo a mi hijo. Le quitaré su vallado y será consumida y lo retiraré y usted se quedará cuidado. Haré que quede desierta, no será poblada ni cavada, y crecerá en cargo y espina. Y aún a las nubes mandaré que no se traen nubes sobre ellos. Ciertamente la línea de Jehová y los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta de Dios a su vida. Y quedaba mucho, y he aquí, vivienda, justicia, y he aquí.
Todo aquel que tiene vida tiene que tener fruto. El Señor lo esperó de Israel. Ustedes conocen la historia de esta nación. ¿Cómo no cumplió con el objetivo que Dios le había dado? De hecho, después en el Nuevo Testamento encontramos a los escribas y fariseos. En el libro de Isaías, en el capítulo 29, verso 13, dice la palabra, dijo pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Esta fue la realidad que encarnaron los escribas y fariseos. Una y otra vez Jesús les estuvo confrontando, condenando la hipocresía de sus propias vidas. Aquellas cosas que Dios les había dado para usar como disciplinas espirituales que glorificaran a Dios, las convirtieron en plataforma de exhibición de una falsa piedad. Por eso los comentarios más fuertes que encontramos en los evangelios son aquellos que hizo Jesús condenando la hipocresía. Hay gente que cree que llevar un estilo de vida doble, aparentar cierto papel, colocarse ciertas máscaras, eso no solo va a lograr engañar a la gente, sino también a Dios. ¡Qué tremendo error! Dios puede mirar donde nosotros no podemos. Él no solo sabe lo que hacemos, sino aún más la motivación con que lo hacemos. Miren lo que dice en Mateo 15, en los versos del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor sabe cuando lo único que hay en nosotros está en los labios. Cuando lo único que hay en nosotros para Él está en los labios. Él sabe cuando el corazón de cualquiera está lejos. Mateo capítulo 23, vuelve el Señor a hablar fuertemente sobre la hipocresía en los versículos del 13 hasta el 36. No voy a leer este largo pasaje. Después, si ustedes quieren, pueden leerlo para que una y otra vez observen estas expresiones. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, guías ciegos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Una y otra vez, la destrucción del templo no era algo que ocurriría de inmediato, pero iba a ocurrir. Dios hace juicio. Puede que no llegue en el tiempo en el cual nosotros pensamos que debe llegar, pero Dios hace juicio. Estuvo reteniendo ese juicio sobre Israel hasta que llegó. No ocurriría sino 4 décadas después, en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano, bajo el mando de Tito Vespasiano, llegó, saqueó Jerusalén, quemó y derribó el templo. De hecho, en Mateo capítulo 24, el pasaje que ya citamos, un pasaje tribulacionista, lo que dio pie a este capítulo fue la pregunta que ellos le hicieron: ¿cuándo sucederán estas cosas? Porque antes habían visto el templo, se habían sentido sumamente orgullosos de una tremenda edificación y le dijeron al Señor: ¿viste esto, Señor? ¿Vio esto, Señor? Y de pronto el Señor derrumba todos sus sueños y todo su orgullo cuando les dice: aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Cuándo sucederán estas cosas?, le preguntan. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hacen 2 preguntas y el Señor inmediatamente comienza a responderle. Le habla de la destrucción del templo, pero además dice: esto no va a terminar ahí. Va a llegar un momento en que ustedes serán sometidos a juicios. Serán perseguidos. La Biblia llama esto el tiempo de angustia de Jacob. Dios disciplinaría a Israel. Ahora, mientras sus discípulos oían a Jesús hablar de la higuera, recordaron sin duda lo que el Señor enseñó en Mateo capítulo 7, los versos del 16 al 20, donde dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Podríamos decir: ¿acaso vas a encontrar guayabas en una mata de mango? ¿O vas a encontrar mango en una mata de guayaba? No, es lo que dice: así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Está hablando específicamente también de los falsos maestros. Donde quiera que estén, son descubiertos por sus obras, porque esas obras evidencian lo que hay en su corazón. Él dijo en una ocasión: ¿cómo ustedes pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, lo que usted tiene adentro va a salir. No importa cuánto intente disimularlo. Es imposible vivir engañando toda la vida. Lo que hay en el corazón sale. Y el Señor advirtió acerca de esto. Advirtió acerca de la hipocresía religiosa que imperaba en aquellos días en Israel. Llegaría el juicio. Porque aquella gente, según Romanos capítulo 10, verso 3, estaban ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Y mientras lo hacían, no se habían sujetado a la justicia de Dios. Eso es una manera de describir lo que es una vida religiosa. Una vida vacía. Una vida sin vitalidad espiritual, es pura cáscara. Hay mucha gente religiosa que, al igual que Israel, ignoran la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es por la fe. Justificados, pues, por la fe. No por lo bueno que somos, primero porque nadie es bueno. No por lo que seamos capaces de hacer. Porque si tú y yo llegáramos al cielo por nuestras buenas obras, dice la palabra que tendríamos de qué gloriarnos, ¿verdad? Pero dice que no es por obra, para que nadie se gloríe. El día que tengamos la enorme bendición de llegar al cielo, la única razón por la que estaremos allí no es por lo que hacemos, es por lo que Cristo hizo. Dice la palabra que es por la justicia de Dios, pero el hombre una y otra vez se resiste a ese mensaje que para ellos es locura. No logran entender la gracia, un favor que no merecen, porque lo que funciona en este mundo es que todo lo que tienes es porque te lo ganaste. Pero en el reino de Dios es diferente. Los fariseos y escribas en los tiempos de Jesús una y otra vez ponían énfasis en las obras, en lo externo, en sus leyes arbitrarias y ridículas e hipócritas, porque llenaron la vida de Israel de leyes, de tradiciones, pero ellos mismos no las cumplían. El Señor maldijo la higuera por aquella hipocresía. Tenía hojas, estaba pretendiendo tener vida y no la tenía, porque no había verdaderamente fruto. Ahora vamos a ver en segundo lugar la limpieza del templo y los resultados de la higuera maldecida. En este capítulo 11 quiero que miremos los versos del 15 al 21, si alguien puede leerlo. Bueno, cuando hoy veo lo que mucha gente ha convertido, en lo que mucha gente ha convertido la fe, no podemos pensar en un templo físico como los judíos. Pienso en el templo espiritual que es la iglesia del Señor. Y cuando miramos hoy en qué han convertido ese templo espiritual, con todo tipo de prácticas abominables, antibíblicas, irreverentes, blasfemas. Me viene a la mente este pasaje. ¿Cómo responde Dios? ¿O cómo se siente Dios ante tantas profanaciones? El Señor no ha cambiado en lo más mínimo. Y si cambió, yo quiero que usted me demuestre que el Dios que nosotros tenemos ahora no es el mismo de los evangelios. ¿Que el Señor Jesucristo cambió? No. Él no pudo soportar en lo que habían convertido aquel lugar sagrado con toda esa mercadería, avaricia, codicia. Es lo mismo que Dios sigue sintiendo cuando hay personas que usan la Biblia, hablan a su propio pueblo, promoviendo la codicia, retorciendo las escrituras y con todo tipo de práctica blasfema. El juicio de Dios vendrá. Con toda seguridad, tal como lo hizo en aquel momento. Para sorpresa y consternación de los israelitas, Jesús, en contra de las esperanzas y expectativas mesiánicas que tenían, fíjense que él no atacó a los opresores romanos, sino que en lugar de eso entró al templo y atacó a los líderes y a los adoradores. Dice la palabra, cuando vinieron a Jerusalén el Señor y sus discípulos el martes por la mañana, Jesús entró en el templo. Ahora, no llegó allí para adorar, como lo había hecho al inicio de su ministerio. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, verso del 13 al 16, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, haciendo un azote de cuerdas. Bueno, en aquella ocasión había entrado y terminó viendo todo el espectáculo. Cristo vino a declarar la intolerancia divina hacia las actividades religiosas que se efectuaban allí. Porque era una expresión de a dónde es capaz de llegar el hombre cuando se desconecta del Dios vivo, crea un Dios a su propia imagen y semejanza, carga de leyes y tradiciones humanas a un sistema religioso que va a usar para oprimir y someter a los demás. Eso es lo que habían hecho ellos. Pero entró allí y purgó la corrupción que había en los atrios, desalojando a los mercaderes que lo profanaban. Entre los dos ataques, Jesús confrontó regularmente la apostasía y la iniquidad de Israel. Llamó a la nación a una verdadera adoración. En Juan capítulo 4 lo menciona. El pueblo de Dios lo conforman, como dice Filipenses 3:3, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Servimos a Dios, pero no para ganarnos el cielo, sino porque ya tenemos ese cielo. No para ganarnos la salvación, ya somos hijos de Dios. Y fíjense, dice el texto, nos gloriamos, no en nosotros. Uno de los obstáculos más grandes que puede haber en el corazón de alguien para entregarse al evangelio es creerse bueno. Y creerse que por esa bondad tiene derecho al cielo. Esa es la misma actitud farisea de aquella gente. El juicio sobre la nación comenzó con el templo. Templo, hieros, es un término general para los terrenos del templo como un todo. Era un enorme complejo que llegaba a poder acomodar a miles de adoradores. De esta superficie habían varios atrios interiores situados unos dentro de otros. Los más interiores eran el lugar santo y el lugar santísimo, a los que se le designaba con una palabra diferente a templos, naos. El atrio exterior era el de los gentiles, más allá del cual se prohibía entrar a los gentiles bajo pena de muerte. Lo que estaba ocurriendo en este atrio de los gentiles era una crasa corrupción en la cual se estaba usando el nombre de Dios. No todo el que habla de Dios, cita la Biblia, es realmente nacido de Dios. Hay gente con una ingenuidad tan grande que raya en la estupidez y dan por creyente a verdadero, a cualquiera que le diga, mira, yo creo en Dios. Y mi versículo favorito es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, fulano es cristiano. ¿Así? No lo des por sentado. No todo el que menciona el nombre de Dios ha nacido de nuevo. Hoy en día, cuando está tan de moda esto, hay que preguntar más. Hay que conocer más. Nunca vamos a llegar a conocer el corazón de una persona. Pero sí podemos llegar a darnos cuenta si esa persona que tenemos delante realmente algún día oyó de verdad el Evangelio. Y no es que nos convirtamos en una inquisición, andar cazando a la gente, pero sí es importante que si hay alguien con quien usted está interactuando y se da cuenta de que es alguien que necesita a Cristo, pero tiene una cobertura religiosa, tiene que explorar más. Tiene que preguntar más. Porque no todo el mundo ha oído verdaderamente el Evangelio. Y cuando alguien es expuesto a un falso Evangelio, yo lo he dicho otras veces, hay un gran peligro con eso. Y es que la gente, como nunca se le presentó el verdadero Evangelio, le ofrecieron a un Cristo distinto al verdadero. Un Cristo que más se parece a un salvavidas a la orilla de una playa, esperando a ver si alguien se está ahogando para ir a su auxilio, que al Cristo de las Escrituras. Porque el concepto que mucha gente tiene de Dios es ese. Alguien a quien puedo ir cuando estoy en problemas. Y después que me saque de los problemas, te vuelvo a ver cuando vuelvan a salir problemas. Mucha gente que va a Dios no por quien es Él, sino por lo que le puede dar. Gente que va a Dios y nunca han entendido que son pecadores y como consecuencia tienen que arrepentirse. Y como nunca se les predicó, quedaron inmunizados con el Evangelio. Un Evangelio que no entendieron. Un Evangelio que gira alrededor de una persona única. Un Evangelio que nos ofrece un Cristo exclusivo. El Evangelio está, en el corazón del Evangelio está la exclusividad de Cristo. Esta semana escribía algo sobre eso. Esa es la exclusividad de Hechos 4:12, que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Esa exclusividad que despierta el enojo y la ira del mundo. Esa exclusividad que le costó persecución y muerte a la iglesia primitiva. Porque curiosamente, en la época en que comenzó a expandirse el Evangelio, por medio de la naciente iglesia del Señor, bajo el yugo del Imperio Romano, Roma era un imperio politeísta. Allí podías creer en lo que tú quisieras. Estaba lleno de dioses. Entonces, ¿cómo es posible que los cristianos fueran perseguidos? Hasta el César se creía Dios. Porque aparecieron este grupo de personas inadaptadas, impopulares, por el mensaje que predicaban. De hecho, los identificaron como la secta del camino. El camino ya nos da una idea de qué mensaje predicaban ellos, la exclusividad de Cristo. Fíjese lo que dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Es Cristo y solo Cristo. Lo que Pedro estaba haciendo era simplemente repetir lo que Jesús enseñó en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. No una opción entre muchas. El único, y en ningún otro hay salvación. Lo único que una persona tiene que hacer para no buscarse problemas y caerle bien a la gente y recibir aprobación es esto: Él, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. En vez de decir Cristo es el camino, puede quitar el artículo definido Él por una palabra indefinida. Por ejemplo, Cristo es un camino. Ahora mañana invitan al hermano Lopera a un programa de televisión. Imagínense que Lopera fuera millonario. O una estrella, no sé, popular. Y de pronto le preguntan, óigame, ¿y usted es creyente? Sí, yo soy creyente. Yo conozco a Cristo. Cristo es maravilloso, Cristo es mi Dios, Él es mi camino, Él me ayuda. ¿Qué creen ustedes que pase con eso? La gente no se molesta con eso. De hecho, yo he oído a algunos predicadores y personajes de la farándula evangélica públicamente decir algo como eso y la gente se ríe, oh, ¡ay, qué bien, es una persona espiritual! Pero en el preciso momento en que se le ocurra a Lopera decir, Cristo es mi Dios, el único Dios. O sea, Cristo no es un salvador, Él es el único salvador. Cristo no es una verdad entre muchas, Él es la verdad. Eso va a enojar a la gente. Ese es el verdadero evangelio. Todo lo demás es puro engaño. Los religiosos no pueden tolerar ese evangelio, porque los religiosos son capaces de poner en el altar a cualquiera. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo tuvo la oportunidad de predicar en el Areópago? Antes de llegar allí, dice que estaba enardecido viendo la idolatría. Llegó a aquel lugar que era un antro de idólatras. Sabiamente no se puso a atacar a aquellos dioses, pero le llamó la atención una inscripción que había y decía al Dios no conocido. Y dice, oh, he observado que ustedes son gente muy religiosa. Pero en esa observación vi esta inscripción que dice al Dios no conocido. De ese Dios que ustedes no conocen es el que le vengo a hablar. La gente que no conoce al Cristo verdadero va a ser capaz de hacer cualquier cosa, porque solo el verdadero Dios y el verdadero Cristo es santo, justo, y en consecuencia le tendremos que rendir cuenta. Aquella gente había convertido aquel lugar en una cueva de ladrones. Dice que el Señor entró y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, la silla de los que vendían palomas. Al instante el Señor convierte lo que se llamaba el bazar de Anás en un completo caos. Porque no podía tolerar todo aquello. Como dice el Salmo 69:9, me consumió el celo de tu casa. Yo les pregunto honestamente. Esto es un acto que ocurrió hace mucho tiempo, pero su vigencia y sus aplicaciones están muy latentes hoy. ¿Hay alguna diferencia entre lo que han convertido hoy el evangelio, llamándolo evangelio de la prosperidad, donde se encuentra allí personajes de todo tipo, arrancándole literalmente a las personas de sus bolsillos las billeteras? Prometiéndoles mentira tras mentiras. El Dios que ve esto es el mismo que vio estas cosas. Dice que llegó a un punto que además de echar a los vendedores, Detuvo a la gente que usaba los terrenos del templo como un atajo para transportar mercancía hacia la ciudad y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Fue una demostración de autoridad, de poder de parte del Señor. Y esto demuestra enfáticamente, si a alguien todavía le queda duda, que el Señor detesta a aquellos que convierten su casa en cualquier otra cosa. Por eso yo, como pastor, muchas veces insisto, hermanos, en que cuando vamos a hacer algo para Dios, lo hagamos poniendo el corazón. El Dios que yo creo, el Dios que está en la Biblia, no es un Dios que aguanta cualquier cosa, hermanos. ¿Creen ustedes que todo lo que está en el Antiguo Testamento, explicado de una manera tan detallada, tan específica, es por gusto? Ah, pero nosotros no estamos bajo la ley. Sí, no estamos bajo la ley. Pero el Dios que dio la ley sigue siendo nuestro Dios. Y hay enseñanza, usted mira todos los reglamentos que Dios dio sobre cómo debía hacerse los sacrificios, cómo debía adorarse en el tabernáculo, todas las explicaciones tan detalladas. El Dios de la Biblia es un Dios de detalle. Y cuando Jesucristo hace esto, lo confirma. No se le ocurra tratar como cualquier cosa lo que es sagrado. No, pero el Señor entiende. No entiende. Yo les voy a traer esta canción, pero no tuve tiempo de prepararme. Entonces tengo un poco de vergüenza y no te pares ahí. Imagínense si yo los domingos me paro frente a ustedes y les digo, hermano, perdone, tuve una semana tan ocupada con mi esposa que tuve que ayudarla y no tengo tiempo para prepararme, pero agárrense, yo le voy a leer el sermón, agárrense, aquí esto es lo que le tengo. Yo creo que cuando nosotros ponemos el corazón en lo que hacemos, tratando de dar lo mejor para el Señor, porque es para el Señor, no hay otro mejor a quien servir. Créanme lo que les digo, no hay mejor, no hay bendición más grande que servir a Dios. Entonces tenemos que aprender a ser responsables. A darle al Señor las cosas con excelencia. Les voy a poner otro ejemplo. Ustedes han leído las ofrendas que se ofrecían. Y si algo Dios enfatizaba una y otra vez es que no podían tener defectos. ¿Por qué? El principio es este. Dios merece lo mejor. No las sobras, no las migajas. Lo merece por quien es Él. Y los que le conocemos tenemos además para decir por quien es Él y por lo que Él hizo por nosotros. Mi casa de oración será para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Esto viene, mi casa será llamada casa de oración, de Isaías 56:7. La oración es la esencia de la adoración. Y el templo era donde las personas iban a tener comunión con Dios. Hoy nosotros no tenemos un lugar que verdaderamente cumpla ese objetivo, un lugar físico. Porque sí, este es el lugar donde nos reunimos, pero nosotros no tenemos... O sea, la presencia de Dios hoy no está asociada con un lugar específico. La presencia de Dios viene sobre su pueblo cuando su pueblo se reúne para adorarle. Puede que se reúna debajo de una mata de mango. Allí está la iglesia. O en una casa, allí está la iglesia. Cuidamos este lugar y lo mantenemos lo mejor posible porque es el lugar donde nos reunimos. Pero el templo hoy somos nosotros. Hoy Dios mora en su iglesia, que es su cuerpo espiritual. ¿Qué quiere decir? Que cuando el domingo nosotros nos reunimos para adorar, la iglesia se reúne como cuerpo, pero cuando termina la adoración y se acaba el culto y cada uno sale a su hogar, esparciéndonos por toda la ciudad de Orlando, es la iglesia que se esparció. Y cuando usted llega a su casa, está llegando parte de ese templo. Somos piedras vivas, dice la Biblia. Somos casa espiritual, somos templo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que recordarnos de esa realidad y que el Espíritu mora en nosotros. Estemos donde estemos, no podemos convertir nuestra vida en una cueva de ladrones. Cuando comenzamos a tomarnos licencia corriendo lo que Dios estableció como un límite, Él lo ve. ¿Usted cree que lo que usted hace fuera de aquí, Dios no lo ve? Sí lo ve. Simplemente lo que nos engañamos pensando, oh, ahora se quedó dormido. No, Él lo ve. Yo le decía esto a alguien en estos días. Cada acto de maldad que alguien comete y de injusticia, aunque pase desapercibido por los hombres, Dios lo ve. Dios lo ve. Los escribas y fariseos buscaban cómo matar a Jesús, porque esa reacción del Señor les estaba acabando el negocio. Tenían miedo, porque la gente veía la autenticidad de su persona, lo genuino de su mensaje respaldado por una vida resplandeciente y totalmente auténtica. Alguien que llegó con un mensaje verdaderamente del cielo, condenando todos aquellos años de hipocresía. Al llegar la noche, Jesús sale de la ciudad en compañía de los doce para regresar a Betania. Pasando por la mañana, en su camino, ven la higuera. Se había secado desde las raíces. Cuando Dios lanza una maldición, nadie la puede detener. Cuando Dios decide hacer juicio, nadie lo puede detener. Y hay un momento en que Dios dice, ya es suficiente. Maestro, mira la higuera que maldijiste, se secó. La destrucción del corrupto sistema religioso centrado en el templo comenzó ese jueves. Y se fue acelerando dramáticamente el viernes cuando rajó el templo, se cerrajó el velo del templo de arriba a abajo, separando el lugar santo del lugar santísimo. Y se completaría 4 décadas más tarde por medio de los romanos. Pero ese juicio no va a terminar. Y no solo va a venir sobre Israel. Va a venir sobre el mundo. La Biblia lo dice. Usted no puede ser fiel a la exposición del Evangelio y no hablar del juicio. De hecho, el infierno es parte de ese juicio. El infierno es una expresión de la ira de Dios ante el pecado humano. De hecho, el único atributo que se va a desplegar en el infierno de Dios por toda la eternidad es su ira frente al pecado humano. El infierno no es el reino del diablo. De hecho, fue creado para él y sus ángeles. Allí estará condenado. Si usted dice que Dios no va a hacer juicio, entonces no ha leído la Biblia. Y mucho menos su final. Por eso muchas veces tenemos que orar, Señor, en el día del juicio, acuérdate de la misericordia. Hay que hablarle a la gente y ser claros en el mensaje del Evangelio. Israel fue infiel. Los líderes apostataron, pero este no es el final de la historia. Lo sabemos por Romanos 11. Israel se ha endurecido en parte, pero sabemos que al final muchos de ellos volverán, al punto que dice Romanos 11, 26, y luego todo Israel será salvo. Tenemos que entender, hermanos, que el Dios que bendice es también el Dios que maldice. El Dios que otorga gracia será el mismo Dios que hará juicio. El Dios que vino como Salvador en la persona de Jesucristo, como un siervo humilde, va a regresar como Señor, Rey de reyes y Señor de señores. El mismo Señor que vino a morir en aquella cruz, ahora va a regresar como Rey a juzgar a un mundo. Un día todo el mundo comparecerá ante Él. Y Él hará juicio. La oportunidad para arrepentirte es ahora. ya sea de que no le conoces, porque no sabes cuándo va a ser tu día final. Y mientras hay vida, hay oportunidad para ir al Señor con toda honestidad y decir: Señor, tú me conoces mejor que nadie. Y sabes que soy pecador. Y miren, hermanos, seamos claros, desde el punto de vista humano no hay pecado, o sea, hay pecados grandes y chiquitos por las consecuencias, pero todo pecado ofende a Dios, todo. Y no hay justo ni aún uno. Quizás tu problema no es el de la otra persona, pero tienes un problema con Dios que tienes que arreglar y pedirle perdón. Y la sangre de Jesucristo, dice la Biblia, nos limpia ¿de qué? No hay pecado que Dios no pueda perdonar si la persona se arrepiente. Y aquellos que ya le conocemos, recordemos que nuestro Dios es santo, merece lo mejor, y no podemos tratar las cosas sagradas como cualquier cosa. Si lo dudas, vuelve a repasar este pasaje. Lee lo que aparece en todos los evangelios. Si hasta ahora Dios te está dando vida y en consecuencia llegaste a conocerle, te dio dones, talentos, es para que le sirvas. Es para que le sirva y para que uses lo que Él te ha dado para Él, dando lo mejor de ti. Que no podamos hacerlo de manera perfecta. Señor, ayúdame. Tú sabes que en mi corazón está el hacer lo mejor para ti. Que el Señor nos ayude a nunca, nunca olvidar a quien nosotros adoramos y servimos. Que el Señor nos bendiga. Amén.